Escuchábamos la música de 1889 con Jefferson Airplane, con White Rabbit, Deep Purple con Challenge Time, Echo and the Bunnymen con The Killing Moon y Blue Oyster Cult con Don't Fear the Reaper. Ahora sí, día miércoles, miércoles raro, pero damos comienzo a una nueva Rosquita Fandom con Ezequiel Fuentes Sauma. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy buenas noches, David. Excelente, ya lo sabemos, ya sabemos por qué.
Bien de bien.
Bien de bien. Pero no, ya basta. Dejamos, hemos terminado la última Rosquita Mundial, damos vuelta a la página, volvemos a otra cuestión que nos gusta muchísimo, que es el cine y las series, que como bien dijiste al principio del programa, estuvimos más de un mes sin salir al aire y pasó mucho.
Pasaron cosas.
Pasaron muchas cosas y buenas, muy buenos productos audiovisuales se han estrenado. Y una reseña que debíamos, porque justo se dio en el momento del Mundial, que comenzaba el Mundial, es Merlina. Una de las mejores series del año, sin lugar a dudas.
Como el día de hoy, miércoles.
Exactamente, como hoy miércoles, como Wednesday, la principal protagonista. Una Jenna Ortega que hizo algo que no sé en la historia del cine si esto ha pasado o en la historia de la televisión. Es que tienes que hacer un personaje de otra época y que ese mismo actor está al frente tuyo, ¿no? Que es lo que pasó con Cristina Ricci, que hace otro personaje dentro de esta serie, ¿no? Y creo que lo logró muy bien, creo que respetando mucho la esencia
más,
del personaje.
Más al cómic que a las películas anteriores. Claro.
Y también darle un poco también de su impronta, la impronta teen de ahora, que también ayudó mucho la coprotagonista, la que hace de amiga de Merlina, también creo que son
los más destacados. Sí, esa contraparte de la generación nueva, ¿no?
Sí, eso estuvo muy bien.
Instagram, de los colores y la contraparte de Merlina, que era la parte oscura y tenebrosa.
Sí, y obviamente también.
Y un gran cast.
Un gran cast, y quedó este personaje ya inmortalizado con el famoso bailecito.
Le tengo una sorpresa.
De promoción, sí. Y bueno, ya me está gustando entonces, si va por ese lado.
Si va a bailar. Si no baila.
Sí, sí, tengo algunos pasitos, los pude ensayar mientras veíamos algún partido. Y como bien decías, el casting muy bueno, y también la historia me gustó mucho. Tiene eso, lo detectivesco, que un poco separa el humor que tiene la familia Adams, claro que sí, un humor negro. Pero me gustó muchísimo, y sobre todo las distintas conjeturas, porque el villano que termina siendo. Vas por varios caminos, ¿no? Puede ser este, puede ser el otro, o puede ser ella.
El espectador tampoco va viendo qué pasa, porque tiene claro. Uno que ya lo pone, tiene un protagonista que lo tiene ahí y lo va observando a él, y está pasando algunas cosas detrás que por ahí le perdemos el detalle. Eso es lo bueno que tiene, te mantiene ahí al filo de la pantalla.
Exactamente, y otra cosa que me gustó es la. No sé quién lo hace, obviamente debe ser digital. Y también el feedback que tiene Wednesday Merlina con nuestro amigo Dedos. Me encantó. Y bueno, todo esto hay que decirlo. Gracias a la visión y a la producción y dirección de Tim Burton.
Tim Burton.
O sea, no había con qué, cómo errarle.
No, nada podía malirse.
Exactamente. Me encantó Merlina. Bueno, es una serie que sigue estando en el top 10 de Netflix.
Fue un récord también.
Récord. Le ganó Stranger Things, que no es poca cosa. Y ya tiene asegurado varias temporadas en el porvenir. Seguimos en Netflix. Otra película que estábamos ansiosos por verla, yo todavía no la pude ver, pero ya tiene muy buenas reseñas, es Pinocchio, de Guillermo del Toro.
La verdadera historia, la del cuento.
Exacto.
Nada de lo de Disney.
Cero Disney, ya tuvimos la última reversión.
Sí, que, no digamos nada.
No digamos nada, pero me gustó más que otras reversiones. Eso es todo lo que voy a decir. Porque las otras fueron peores.
A mí me gusta más la animación de antes. ¿Qué quiere que le diga?
Sí, obvio, obvio.
De escenas que son distintas.
Yo me refería a las reversiones.
Sí, ¿no? Sí. Por eso le digo, casi todas son la misma película, pero les cambian algunas cosas.
Sí, es verdad. Y la única que así me gustó y que es lo más fiel, tal vez, es Dumbo, que también le hizo Tim Burton.
Faltó la escenita que me gusta. Esa es cuando toma de más.
Sí, sí.
Era una escena bastante, para un niño, era bastante tétrica, ¿no? Que
bueno,
te daba que pensar.
Te daba que pensar, y creo que eso incidió en muchas cosas después. Sí. Pero no vamos a decir más nada que eso. Bien, sigamos.
Dígame.
Hablando de estrenos, lo que se viene, porque hablamos de dos series que ya están disponibles. una serie y una película. Corrijo. Y ahora vamos a hablar de dos películas, que es Glass Onion, 23 de diciembre, que es la secuela de Knives Out. No va a estar Ana de Armas.
Lamentablemente.
Para aquellos que son fanáticos de ella, pero sí el gran 007, por supuesto. Daniel Craig va a seguir en el papel principal, junto con otro casteo que está muy, pero muy
Edward
bueno.
Edward Norton y muchísimo más.
Kate Hudson, hay varios. Bueno, Dave Bautista también, que va a estar presente, será uno de los personajes a develar estos estilos de dramas policiales con mucho humor, ¿no? Otra película, Matilda, ya lo habíamos referenciado de eso, una nueva versión para el 25 de diciembre, para Navidad. Algo que me llama mucho la atención es esta película que se va a estrenar en Netflix, que se llama Los Crímenes de la Academia.
Christian Bale.
Con Christian Bale. Una.
Bueno, le va a ser solamente. Y tenerlo a Edgar Allan Poe.
Sí. Interpretado por otro actor.
Obvio.
Y Christian Bale va a ser una especie
si
de.
Estamos hablando de cosas esotéricas, tampoco es para tanto.
Sí. Christian Bale va a ser una especie de investigador que va a investigar, valga la redundancia, los crímenes.
En West Point.
Que se hacen en West Point, pero no en West Point ahora. No, en la época de Edgar Allan Poe, siglo XIX. Impresionante, tétrico, esotérico, como bien dice David. Para alquilar balcones. Espero mucho esta película. Para mí, mi regalo de Reyes va a ser. Y tengo, para terminar con Netflix, dos documentales para verlo en familia. Esto es Harry y Meghan, que es la historia del príncipe Harry y de la princesa Meghan. Como ellos, bueno, es para parejas.
Para los fanáticos de The Crown.
The Crown, de toda la realeza, y cómo él y su pareja, la princesa también, terminan renunciando a todos los honores de la realeza y ahora viven en Estados Unidos. Cuenta toda esa historia, ¿no?
Está bastante. Claro, pero el testamento está. Es que tampoco del todo no hay que perder muchas cosas.
Sí.
Salvo el protocolo, han perdido nada más.
Claro, exactamente.
No, la cuenta bancaria no la perdí.
Exactamente. Está bueno, está para ver algo en pareja y algo para ver entre familia, tal vez entre un padre y un hijo, es Robert Downey Sr.
El tráiler es emocionante, o sea que me imagino lo que va a ser
el documental también.
El documental, porque bueno, la vida de Robert Downey Jr. no es un arco iris.
No, todo lo contrario. Pero
entonces se centra
sí
más en la historia de su papá.
En la historia de su papá, cómo el padre influyó mucho en su carrera. Recordemos que el padre fue un director de cine independiente de Nueva York, muy importante, y que muchas veces ahí se inició el propio Robert Downey Jr., participando desde muy pequeño de los documentales y de los unitarios y cortos que hacía su padre, ¿no? Muy bueno, y también está bueno la forma en que Robert Downey Jr. Muestra la relación que tiene con su padre y sobre todo las cosas como van tratando una enfermedad que tuvo, que ya falleció, el padre de RDJ, que es el Parkinson, ¿no? Eso también está muy bueno, y cómo se mezclan las dos miradas, la mirada, porque son como dos documentales en paralelo,
claro.
La mirada del hijo y la mirada del padre. Bien, hermoso documental, lo recomendamos. Pasamos a HBO Max, hay muchas películas que se han puesto a disposición. Black Adam es una, escuchábamos al principio de nuestro programa un tema, y después hablaremos de qué, sí, qué va a pasar con Black Adam. 23 de diciembre, ya muy cerquita, la versión extendida de Spider-Man No Way Home. Algo para más agregar a los fanáticos
del
Hombre Araña, por supuesto. El Hombre del Norte, Norman, también está disponible en HBO Max. Me gustó, hay algunas cosas
con Anya Taylor-Joy.
Anya Taylor-Joy, bueno.
Pasa que, ¿sabes lo que pasó con esta película? Salió muy tarde.
Sí.
Me parece que si hubiese salido antes de Vikings o de Valhalla Vikings, creo que hubiese tenido un poco más de éxito. Pero inmediatamente uno relaciona todo con Ragnar Lothbrok.
Claro.
Entonces ahí ya.
Sí, hay como una desconexión.
Claro.
Y,
como Black Widow, más o menos. Es una buena película, sí. Pero uno no le entra tanto.
Y hay algunas cosas que para mí se pasan muy, muy de roja, pero es parte también del ojo y del gran director que tiene, que es de la película El Faro. Bueno, está ahí disponible, está buena para los, como dice David, para los fanáticos de la cultura vikinga. Y algo que veníamos hablando en el transcurso de nuestra rosquita es White Lotus, que tuvo su final.
Perfecto.
Me encantó el final.
Qué buena serie.
Estábamos en.
Teníamos candidatos
y fue finalmente una de ellas.
La que no quería. ¿Sabe qué? No quería.
No quería. ¿Usted quería que siga Jennifer Coolidge?
Sí. No, ¿qué le pasa? ¿Cómo me dice eso? Está. Tiene que engrasar un poco los. ¿Cómo va a tirar un spoiler así?
Ya pasó mucho.
Vengan con las antorchas acá, los que se quedaron festejando el mundial, que andan por ahí en la calle. Vengan
a esta parte la cortamos. Buscarlo, pero no hay problema. Pero no, me ha gustado mucho y también nos deja indicios de que va a haber una tercera. Hay un destino que se. Un poco que lo mencionan allí.
Que ver con muchas series que canceló HBO, entonces me parece que puede entrar.
Sí, y.
Westworld, por ejemplo, no va a estar más. Está cancelada.
Y hay un par de historias de las parejas que se dan en la trama, que es como que pueden seguir, ¿no? Y por supuesto, un crimen que ha quedado no del todo develado.
Sí.
Bien, terminamos con HBO Max, nos vamos a Star Plus, una película que nos recomendó nuestro operador Sebastián Sorinello. Se llama Amsterdam.
Tienen
con un
que ver,
gran elenco.
Va a tener nominaciones.
Sí, a mí me
va
gustó.
Va a tener nominaciones.
Christian Bale. Tenemos a John David Washington, a Margot Robbie. Y me estoy olvidando de. Bueno, aparece Mike Myers también. Taylor Swift aparece en un rol secundario y muchos más. Está muy buena. Un drama tragicómico que a mí me encantó. Y que está muy bien. El guión, por lo menos en guión, para mí va a estar seguro peleando. Porque está muy bien redactado. La historia, la trama es
los
excelente.
Los efectos también.
Los efectos muy son bien. Muy buenos.
Tienen muy buena
escenografía. Efectos. Me gusta mucho también el vestuario.
La fotografía también. Las luces están muy bien.
Está bien, hermoso,
nos meten en un lugar y en un contexto histórico. Así que hay que verlo.
Ah, aparece Rami Malek. Perdón, me estaba olvidando. Rami Malek, que es uno de los personajes principales también. Bueno, pasamos a Disney Plus. Como estamos en las vísperas.
¿Qué tiene el ratoncito?
Guardianes de la Galaxia especial Navidad. Que ya está hace tiempo, sí. Pero como son las vísperas, le invitamos a que la vean. Está buena, es una película. Es un
especial.
Un especial, o sea, no llega a ser ni largometraje ni cortometraje. Es un especial de 45 minutos de algunos de los guardianes que. Inician
los más queridos.
Sí, inician una búsqueda para buscar un regalo bastante
especial
especial para
Quill, que ustedes saben si siguen, son fanáticos de la serie de los Guardianes, de esta saga, que va a terminar también. Porque, bueno, ya todos saben que James Gunn está para la vereda del frente.
Sí, y hablando de eso, más allá de que le invitamos que vean esta película, especial en la vida de Guardia de la Galaxia, en Disney Plus. Nos da pie para empezar a hablar ya del cine.
Lo que se viene.
Lo que se viene en Marvel, Guardianes de la Galaxia 3-4 de mayo del 2023. Se espera muchísimo de esta película. El tráiler se estrenó en este tiempo y tenemos la gran revelación de Adam Warlock como uno de los principales personajes.
Y como es James Gunn, tampoco va a haber también algunas pérdidas.
Sí.
No diga nada usted porque usted está con la lengua suelta.
Sí, no,
no digan nada.
El tráiler está disponible.
Va. Yo tengo una data ahí, pero no voy a decir
sí,
nada.
Sí, pero yo voy a hablar del tráiler nomás.
Bueno,
o sea,
hable del tráiler. No se le escape nada.
Rocket va a tener un papel muy importante en la trama. Nada más. Eso es todo lo que voy a decir.
Voy a matar.
Tuvimos un mes sin hablar de
claro,
eso.
Claro, tenemos efectos secundarios de sí. Algo que estamos rompiendo acá. Porque me imagino que si estuviéramos con otras.
Pero vos sabés cómo son los trailers. Los trailers sí. Te dicen una cosa y después me pasa otra.
Sí, puede pasar otra. Sí,
bueno, no, pasa no,
sobre todo con Marvel.
Sí.
Que es gran despistador.
Exactamente.
Y no está Holland. Holland es uno de los que siempre ahí rompe un poco los contratos de confidencialidad.
Sí, me está diciendo que soy como Tom Holland ahora. Un poquito.
Sí, ya está jugando. Anda por caminos sinuosos.
Sí, usted es mi Benedict Cumberbatch, sí. Si me cuida. Bien, Ant-Man Quantumania, 15 de febrero, ya a poquito, va a estar disponible también.
¿Cuándo? ¿Para cuándo?
15 de febrero.
Estamos para Chaya ahí, ¿no?
Para Chaya, sí. Sí, para cortar la Chaya.
Bueno, yo no voy a ir.
Sí, es muy probable que yo tampoco vaya, así que.
Vamos a estar en el cine entonces.
Seguramente. También una historia que promete. Ya lo hemos hablado con la historia de Khan, el conquistador.
Eso tampoco es ningún spoiler.
No, porque sale en el trailer. Tac. Ahora sí hablamos de cine y una película que sigue en cartelera, que es Avatar, El Camino del Agua. A mí me gustó mucho. Un poco larga.
Tiene que llevar una almohadita.
Un poquito larga nomás, pero obviamente no termina de ganarle o ser mejor que la primera.
A los que nos están escuchando esta rosquita y los que nos van a escuchar después en otras plataformas, si van a estar de vacaciones, no la vean. Ahora si se van de vacaciones a Buenos Aires, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dicen que es una verdadera magia la película en los cines que tienen IMAX.
Sí.
En Buenos Aires hay IMAX, hay pantallas con IMAX.
Acá hay que conformarse con el 3D.
Exacto, pero la van a disfrutar más.
Muchísimo, sí.
El que se vaya de vacaciones, bueno, al exterior ni hablar, pero el que se vaya a Buenos Aires a pasar unos días de vacaciones, no la vean acá y la disfruten en un cine que tiene pantalla IMAX.
Sí, y bueno, hablando, bueno, evidentemente David hace referencia a los grandes efectos visuales.
Por algo tardó
que
tanto.
Tiene.
Por algo tardó tanto.
Y también la trama deja abierta para un par de películas más.
Va a haber como
más.
Dijo él, ¿no? Tres más, creo que sí.
Sí, y está nominada, ya tiene varias nominaciones en los Globos de Oro, así que por lo menos las cuestiones técnicas va a estar ahí y en dirección, porque la dirección es muy buena. Y igual me quedo con la primera, claro que sí.
Con Pocahontas, Avatar.
Sí, así que esa me parece mucho mejor que esta, pero invita a verla, me gusta.
Sí, no, y por algo que también maneja mucho James Cameron, que es el tema del océano, ¿no? Es reconocido por buscar la Atlántida y por ir al Titanic.
Totalmente, hay todo un amor hacia el mar. Bien, últimas novedades para terminar con el plato fuerte, y es, vamos a tener una nueva película de Indiana Jones. El llamado del destino.
Sí, pues no tiene buenas críticas, ¿eh? Hubo gente que la vio antes y dijo...
¿Ya la vio antes? ¿Quién? Yo conozco a alguien que seguramente ya la vio. Porque la película va a estrenarse en junio del 23. Pero seguramente ya nuestro crítico número uno ya la tiene.
Seguro.
A mí, tengo que decirle, me da un poco de cosa de que Harrison Ford siga haciendo películas.
Exacto.
De Indiana Jones.
Es como el irlandés. Sí. A Robert De Niro no le crees nada de que anda peleando y pegándole.
Claro.
Bueno, pero es otra historia.
Lo que sí me...
¿Pero le van a dar un final?
Vivo visto.
Sí, las franquicias no mueren.
No mueren nunca. Y sobre todo si las tiene Disney. Avatar y Indiana Jones las tiene Disney, así que va a haber para rato. La película que creo que va a irrumpir muchísimo es Oppenheimer. La historia del creador de la bomba atómica con Cillian Murphy como... En el papel principal de...
¿Y quién está detrás de las cámaras?
Y está el señor Christopher Nolan. Sin lugar a dudas. Muy bueno el tráiler, me encantó.
Y no que se perdió Warner, ¿no?
Sí, hay un tema con la distribución importante que hubo, que va a terminar siendo, no va a ser Warner, va a ser otra distribuidora, pero que va a estar en los cines el año que viene. Y tiene un excelente cast: Emily Blunt, Robert Downey Jr. y muchos más. Es una película que parece que...
Y los efectos. Bueno,
como nos tiene acostumbrado Nolan, ¿no? No
y el va a trailer defraudar. Que no devela muchas cosas, pero te deja con una sensación de querer ir al cine ya.
Sí, por lo que se ve en el trailer, sigue digamos, la misma línea de Tenet, así, visualmente, ¿no? El origen, tal vez, va por ahí, me parece. En esa línea, bueno, entre tantas películas que hizo Nolan. Ahora sí, plato fuerte. Bueno, antes decir que The Flash ya tiene fecha, 26 de junio del 23.
Si Ezra quiere,
como siempre decimos. Y lo que queremos saber, señor David Oliva, es qué va a pasar con Superman.
Bueno, hablábamos al principio del programa cuando te decíamos de Black Adam. Esta es novedad fresquita porque habló Dwayne Johnson con James Gunn y con Safran y le dijeron... Lamentablemente Black Adam también entra en el freeze.
En el freeze, que no es lo mismo que
que nosotros estábamos felices y contentos los fanáticos de DC cuando en los post créditos, ya no se lo puede decir porque bueno, ya no es canon Black Adam, con la aparición de Henry Cavill que le salió todo mal en esta jugada que era por volver a ser Superman porque se ha quedado sin The Witcher, que él decidió no seguir, ya lo dijimos también que el hermano de Hedward que hace de Thor, su hermano se iba a encargar de ser ya el nuevo hechicero y bueno, Henry Cavill se quedó sin el pan y sin la torta porque no va a ser parte de lo que se quiere hacer con el universo de DC, que es decir, vamos a ir con The Flash, con Blue Beetle,
sí,
y hasta acá llegamos, va a haber una...
se reescribe todo.
Pasó en época de mundial con Gal Gadot y Wonder Woman 3, que tampoco ya la directora Patty Jenkins ha dicho, yo no sigo con esto. Se había retirado, quedaba Gal Gadot solamente, y bueno, también entró al freezer de la cajoneada de guión.
Y Aquaman se va a estrenar
porque está, pero porque ya está. También pierde el canon. Se habla de seguir usando a Jason Momoa, pero con otro personaje.
Mientras tanto,
se va a recastear a Superman, se va a recastear eso. A Wonder Woman. Seguramente quieren hacer algo con Pattinson. Vamos a ver qué irán a hacer. Esto del tema del multiverso puede generar algo. Veremos qué irá a pasar con The Flash. Todas las escenas que tenía Gal Gadot, Ben Affleck, Henry Cavill, que iban a aparecer en The Flash, también ya fueron borradas. Así que
veremos. Lo mismo que en Aquaman también había posibilidades.
También había. Y bueno, Black Adam también. Así que no compré nada del merchandising que le venía diciendo de Under Armour. No compré nada. Está caro y me parece que va a estar bastante cajoneado el tema de Dwayne Johnson como Black Adam.
Bien, con esto terminamos con la actualización de la Roquita Fano. Estamos al día.
Sí, exactamente. Tengo otra más. Busquen imágenes. Hay imágenes ya de Loki. Loki también va a estar con una Sylvie mucho más renovada. Y va a haber mucho multiverso de Lokis. Hay una muy buena imagen que ha subido la gente de Disney con la gente de Marvel. O sea que Loki también va a estar el próximo año, si Dios quiere. Veremos también qué irá a pasar, porque bueno, siempre estamos acostumbrados a una, vio cómo es, estamos acostumbrados siempre a una serie que se puede llegar a estrenar. Bueno, Disney quemó todo ya, no tenemos más nada, ninguna serie de Marvel salvo lo que nombramos, así que vamos a esperar el próximo año a febrero.
Y estén atentos a nuestra próxima Roquita, que vamos a hacer todo un balance.
Vamos a hablar de los Golden Globes
y un anuario nuestro también de
de lo mejor a lo peor.
Lo mejor y lo peor.
Series y películas.
Exactamente.
¿Qué nos decepcionó y qué nos maravilló? Exacto. Tenemos mucho para ver también este fin de semana.
Sí. ¿Por qué nos vamos? ¿Qué
me trajo? ¿A bailar?
Sí.
Bueno. ¿Ya tiene todo listo el bailecito?
Sí. Bien. Ahí está.
Vamos a traer a The Cramps, que es una banda que incursionó o fue una de las pioneras en lo que tema del punk,
Sí.
The Cramps con su tema Goo Goo Mac. Y acá Ezequiel Fuentes Sama va a bailar. Un gusto tenerlo en una Rosquita Fandom que se va a la penúltima de este año 2022. Disfrutamos The Cramps con Goo Goo Mac. Hasta luego, Ezequiel.
Hasta pronto.